Hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. 104.3 de la FM es la frecuencia que usted está sintonizando en estos momentos, pero puede ser que eso usted ya lo sepa. Pero en caso de que no, pues igual le agradecemos que nos esté permitiendo acompañarlo a través de la forma tradicional de escuchar este programa y esta radio, que es, por supuesto, a través de la FM. Pero si es que usted nos está escuchando a través de la señal en streaming, pues entonces le agradecemos que esté con nosotros a través de udgtv.com, que es pues la forma en línea en donde usted y nosotros, usted y yo, ustedes y nosotros, podemos estar en contacto el día de hoy, que son los hashtag Martes Tecno Gamers. Azael López de este lado del micrófono, y es un gusto para mí estar con ustedes de 5 a 6 de la tarde. Acompañado de este equipo en los controles técnicos y operativos está Emanuel Candelas, Dani Hernández. El día de hoy le mandamos un saludo a Ricardo García, que se encuentra en otro All Hands, y debido a eso lo mandamos a Houston a estas capacitaciones bimestrales. Entonces el día de hoy no nos va a poder estar acompañando. Entonces pues acompáñenme ustedes a mí aquí el día de hoy en estos hashtag Martes Tecno Gamers. Las redes sociales ya están a su disposición, ya están ahí en el para que charlemos. Ya está el formato en video, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Y también están las redes sociales oficiales de la radio, que son @radioUDG y Radio Universidad de Guadalajara. El día de hoy tenemos pases dobles en digital para la buena onda, para que nos acompañe aquí el día de hoy, porque pues es todo lo que tenemos de momento. Y tenemos buena pregunta, que mire que antes de entrar al aire estábamos charlando. Hay mucha chaviza, debe usted saber que hoy por hoy aquí en la radio, detrás de micrófonos, hay mucha chaviza que están por acá, servicio social, haciendo prácticas, etc, etc, etc. Entonces es un buen parámetro para nosotros, que ya no estamos tan chavos, ¿verdad? Pues para ver justo en estos temas de tecnología, videojuegos, etcétera, etcétera, pues cómo están cambiando las generaciones, ¿no? Llamémoslo así. Entonces, muy ad hoc de la pregunta del día de hoy, estuvimos pues charlando con ellos para que nos dieran un panorama de esta brecha generacional. Y esa misma pregunta se la hacemos a usted y pues para que participe con nosotros. Díganos si ustedes confiarían en una inteligencia artificial si tuviera una función especial para dar terapia psicológica. Más adelante, por supuesto, le estaremos diciendo el porqué de la pregunta, pero fue interesante charlar y escuchar las opiniones de nuestros colegas, compañeros de redes, servicio social, etcétera, etcétera, chavos que rondan entre los 21 y 25 años. Me siento súper señor diciendo chavos. Pero sí, vaya, innegablemente son más jóvenes que uno, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que le hacemos el día de hoy. Díganos usted si confiarían en una inteligencia artificial si tuviera una función especial para dar terapia psicológica, que se anunciara alguna función o alguna inteligencia artificial específicamente para eso. Díganos usted qué tanto confiarían, si optarían por tomar terapia. Eso suena muy surreal, pero díganos usted si optarían tomar terapia con algún algoritmo, alguna inteligencia artificial. Eso vamos a estar discutiendo el día de hoy. Por supuesto, más adelante le diremos el porqué de la pregunta. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Pero desde ya queremos estar escuchando esos comentarios. Queremos estar escuchando, pues, qué es lo que ustedes opinan, qué es lo que ustedes perciben, qué es lo que ustedes creen. Pues sí, mejor dicho, pues a propósito de la pregunta que les hacemos el día de hoy. Más adelante, por supuesto, estaremos hablando y pues el tema ad hoc del porqué del día de hoy. Mientras tanto, vamos empezando con vamos empezando con varias notas. Vamos empezando por acá. Vamos ahora con algo tecnogamer. Vamos empezando con algo más bien gamer. Esta noticia salió ya hace un par de días, pero nos parece pertinente mencionarla. Vamos a empezar con algo gamer, y es que otra vez, por enésima vez, GTA 6 se retrasó. Miren que ya no nos sorprende, bueno, hubo gente que creyó firmemente que sí, ya se iba a cumplir. No es, por supuesto, la primera vez que se retrasa. Tratando de entender, y siempre la disculpa sigue siendo, o el motivo, mejor dicho, sigue siendo el mismo. Y es que, pues, Rockstar, la empresa que está detrás de... la empresa que está detrás de GTA y muchos otros juegos muy populares, pero siendo, por supuesto, GTA 6 o la franquicia de GTA su franquicia emblema, me atrevería yo a decir, pues no es la primera vez que se retrasa esto. Y el motivo, de nuevo, es que pues están tratando de pulir lo más posible el hecho de que salga este videojuego como en las mejores, ¿cómo llamarlo? Como en las mejores condiciones posibles, que quieren darle al usuario esta sensación, esta experiencia de juego lo más real posible, pero no. Ahí les va, pues sí, se retrasó 6 meses más la salida de GTA 6. La semana pasada, Rockstar, a través de su cuenta de Twitter, pues publicaron, valga la redundancia, pues un anuncio, pues diciendo y lamentando que GTA 6 se retrasaba nuevamente. Originalmente este videojuego se tenía planeado para que saliera en mayo del año entrante, es decir, ¿cuánto falta ya? Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 6 meses. Faltaban 6 meses para que, en teoría, pudiéramos disfrutar del GTA 6. Pero, pues no, a través de su cuenta de Twitter publicaron que ahora se moverá a el 19 de noviembre. Es decir, ya estamos a un año. Estamos casi a un año de manera oficial de que este juego salga a la luz. Entonces, por supuesto que nadie estuvo feliz con esto. nadie se puso feliz de nuevo. No es la primera vez que se retrasa. Pero pues sí, tendremos que esperar otros 6 meses más. Y guarde mis palabras y ojalá yo me equivoque. Lo que yo creo que va a suceder es que, como ya noviembre va a estar tan cerca del 2027, 19 de noviembre del 2026, lo que va a suceder es que van a mover este videojuego para el 2027. De mí se acuerda. Espero estarme equivocando, pero pues yo creo que se retrasará de tal forma que podremos estarlo jugando hasta el 2027. Cito textualmente las palabras que publicó Rockstar Games a través de Twitter. Hola a todos, Grand Theft Auto 6 se lanzará ahora hasta el jueves 19 de noviembre del 2026. Lamentamos añadir tiempo adicional a lo que sabemos ha sido ya una larga espera, pero estos meses extra nos permitirán terminar el juego con el nivel de calidad que ustedes esperan y merecen. Queremos agradecerles nuevamente por su paciencia y apoyo. En lo que para hacer el tiempo, sabemos que el tiempo de espera ha sido largo, y estamos muy emocionados de que los jugadores puedan experimentar el extenso estado de Leonidas Vice City en sus días modernos. Atentamente, Rockstar Games. Y vaya, pues por supuesto, los comentarios, los memes, las quejas no se han hecho esperar. Yo, de nuevo, creo que no veremos el GTA 6 hasta el 2027, si a mí me lo preguntan. De nuevo, ojalá y espero estarme equivocando, pero así será. Una vez más, se retrasa GTA 6. En caso de que ustedes no hubieran visto esta noticia, no hubieran estado al tanto. Y así, miren, algo curioso en lo personal me pasa con GTA 6. O vaya, más bien con la saga de GTA o la franquicia de GTA. No diría yo que es de mis franquicias favoritas, no la pondría, por ejemplo, a la par de un The Legend of Zelda o un Super Mario Bros., etcétera, etcétera. Pero sin duda alguna me parece, o sea, disfruto mucho jugar GTA 6. O vaya, GTA, El GTA 4 lo acabé así de inicio a fin, el GTA 5 lo acabé y luego, pues ahí, después de que acabé la historia, vaya, después de que acabé toda la historia, el canon, vaya, toda la historia, mejor dicho, así, esa es la forma de decirlo, pues estuve haciendo ahí muchas misiones secundarias, estuve paseando, entonces sí creo que si hubiera algún pretexto o algún motivo para dar el brinco a las consolas de siguiente generación o de actual generación, mejor dicho, tal vez GTA 6 podría ayudar a eso. Pero, híjole, ya anunciaron de que va a salir costando $100 hasta el momento. Y además, varios retrasos. Estoy seguro que no va a impactar esto a su salida y a las finanzas y proyecciones respecto a este juego, porque sin duda alguna creo que es el juego más esperado de la última década. Pero, pues vaya, otra decepción más. Aquí ya, pues GTA vuelve a posponerse ahora hasta noviembre del 2026. Con eso cerramos este primer bloque. Queríamos comentarles esta pregunta, esta nota, queríamos compartirles esta nota pues ahí rápido antes de cerrar el primer bloque. Así que nosotros tenemos que ir a un breve corte de estación. Ya lo sabe, la pregunta oficial es: ¿confiarías en la inteligencia artificial si tuviera una función especial para dar terapia psicológica? @5radio en Twitter, @5radio en Facebook. Vamos y venimos.
Los martes son gamers y punto. 5. Nos gustan los videojuegos y punto. 5. Red wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar aquí con nosotros en una emisión más de los hashtag Martes Tecnogamers. El día de hoy preguntándole, y más adelante le diremos el porqué. Hay varias notas, de hecho, relacionada. Viniendo para acá de camino a la radio, vi otra noticia muy ad hoc y pues vaya, reforzó el hecho de la pregunta. ¿Qué queremos que nos diga el día de hoy? ¿Confiarían en la inteligencia artificial si tuviera una función especial para dar terapia psicológica? Eso es lo que le preguntamos el día de hoy. Más adelante estaremos leyendo, les estaremos diciendo el por qué. Pregunta por acá el buen pelón anónimo. ¿Nunca jugaste GTA del 1 al 3? A mí me gustaban esos. Sí los jugué, pero no los acabé. Porque en aquel entonces yo no tenía la consola en casa. Y las únicas formas en que podía jugar GTA, que sí me gustaba mucho, sobre todo eso de hacer vagancias y pasarte los saltos. Y como que fue la primera vez que experimenté, la misma de muchos, esta libertad de hacer varias cosas en los videojuegos que en yo viniendo, por ejemplo, de un contexto de juegos de Nintendo, que son muy familiares, pues no se podía. Entonces sí jugué del 1 al 3, pero cada que iba a la casa de un primo, que él sí tenía PlayStation. Entonces sí los jugué, me acuerdo del Vice City, del llamado San Andreas, pero solamente los jugaba cada que iba para allá. Y por eso no los jugué como en cuanto a la historia. Cada que íbamos le pedía chance y jugaba y yo me ponía a hacer ahí destrozos videojueguiles, ¿no? Pero no, por eso mencioné el 4 y el 5 como los primeros juegos de la franquicia que yo personalmente sí jugué de inicio a fin y de forma regular, vaya. Vamos con más notas. Ahora vamos con una. Una nota tecno, a ver, es que saben que hay varias que están, miren, tenemos varias nota tecnológica que tiene que ver ahí como con la ética o como con el cambio. Y tenemos por acá una noticia de que un millonario pagó para clonar a su perro con la misma empresa que esta fue una nota que ya tiene algún tiempo. Hubo una empresa que logró revivir al lobo huargo, que era, si la memoria no me falla, era una especie que ya estaba o en peligro de extinción o extinta, ahorita los voy a confirmar. Pero esto abre la brecha para este nuevo negocio que cada vez suena más como a lo Black Mirror o más de ciencia ficción, que es pues devolver la vida de seres que ya, criaturas que ya no estaban, ¿no? Y este famoso es nada más y nada menos que Tom Brady, este legendario jugador de la NFL, para muchos el mejor, que según un reporte de People,
Tom Brady reveló que su nueva perra Juni no es simplemente una mascota adoptada, sino un clon genético de su difunta perrita Lua, que era una perrita criolla, mezcla de pitbull, pues con la que tuvo muchos años, ¿no? Lua falleció en diciembre del 2023, pero Tom Brady decidió conservar una muestra de su sangre antes de su muerte. 2 años después, es decir, en el actual 2025, esta decisión resultó en el nacimiento de Juni, que es una copia genética de Lua. El proceso fue llevado a cabo por Colossal Biosciences, que es una empresa tejana enfocada en, o del sector, mejor dicho, de la biotecnología, y en la que el exjugador, además de ser cliente, es inversionista. Y cito las palabras de Brady: hace años trabajé con Colossal, para no decir todo su nombre, y utilicé su tecnología de clonación no invasiva mediante una simple extracción de sangre de nuestra perra anciana antes de que falleciera. En pocos meses, Colossal le dio a mi familia una segunda oportunidad con un clon de nuestra querida perra. Eso está muy... pues no sé, está muy, muy, muy de ciencia ficción, está muy de Black Mirror. Pues ya nada más está de ciencia, ¿no? Ficción ya no es, pues ya es muy real. El anuncio coincidió con otra noticia, pues esta misma empresa, Colossal, adquirió a Viagen Pets and Equine, que es la empresa responsable de clonar a las mascotas de Barbara Streisand y Paris Hilton, que parece ser ahí como está en tendencia, y que además, aquí está como el caso más popular, posee los derechos de la tecnología que se usó para clonar a la oveja Dolly en 1996, que creo que es el caso como más famoso de un animal clonado, ¿no? Aunque Juni sea genéticamente idéntica a Lua, eso no significa que sea la misma perra. The New York Times explicó que un clon solo comparte el ADN, pero obviamente, y aquí está como la... pues está este conflicto, esta discusión ética, pero no los recuerdos, no su carácter, no su temperamento, no su familiaridad, que pues al final de cuentas todo eso es lo que hace a una criatura, ¿no? En este caso hablando de animales, ¿no? El filósofo Samuel Horowitz declaró que para el medio citado de People, de donde retomamos esta nota, cito: el mayor riesgo de la clonación es el autoengaño, pues el nuevo perro no será el anterior, aunque genéticamente sí lo sea, o sea idéntico. Y ahí está el detalle, o sea, tienes un perro que es exactamente igual, pero ya no se comporta como tu perrito, se puede ver igual, pero no responde a las mismas muestras de cariño. Híjole. Continúo con la nota. La ciencia detrás es compleja, pero el principio es el mismo desde Dolly. Es decir, se extrae el núcleo de una célula del animal original y se inserta en un óvulo vacío y se estimula para crear un embrión que luego es implantado en una madre sustituta. El resultado de todo este procedimiento es un gemelo genético, no una resurrección. Digo, obviamente, pues el cuerpo físico del primer perrito pues ya está descompuesto, ¿no? O incinerado. Vaya usted a saber el procedimiento que eligió Tom Brady, ¿no? Pero, pues vaya, un poco más de para dar contexto de la empresa de la que Tom Brady, además es accionista, que se llama Colossal Biosciences, pues no es una empresa cualquiera. Es la misma empresa que anunció hace algunos meses haber logrado desextinguir, que era lo que les mencionaba, a 3 lobos huargos, que son estos lobos gigantescos, prehistóricos, que fueron popularizados por la serie de Game of Thrones, y que han dicho esta empresa que su siguiente objetivo es aún más ambicioso y es nada más y nada menos que revivir al mamut lanudo. El mamut, lo que usted y yo conocemos como mamut, es especie extinta hace miles de años. Esta compañía combina ADN antiguo con biología sintética en un proceso que ellos llaman rescate genético. Según su fundador, Ben Lam, cito: jugamos a ser Dios todos los días, ya hemos cruzado ese umbral. Esa pregunta recuerdo que era como bien polémica hace un par de años, que nos iba a suceder si seguíamos jugando a ser Dios. Y pues miren, Ben Lam lo dice así como, pues para mí es un lunes más, brother. Para él, la clonación no solamente es una herramienta para traer de vuelta especies extintas, sino también una forma de combatir la pérdida de la biodiversidad. Que a ver, si lo vemos desde ese aspecto, creo que ahí tenemos otro debate, ¿no? La cuestión de la preservación, la cuestión de las especies en peligro de extinción, eso me parece que por ahí sería valioso. De pronto yo diría, ya cuando queremos hacer esta sustitución de mascotas que fueron muy queridas, ahí está el detalle, pero entonces ¿cuál sería la diferencia para algunas personas, ¿no? Ese es un debate bien interesante, por eso les decía ético y moral, me parece. Sin embargo, hay muchas personas que no están convencidos acerca de estos procesos. The New York Times recordó que solamente el 2% de los intentos de clonación de perros resultan en cachorros vivos y que por cada nacimiento exitoso hay decenas de embriones e inclusive animales, en este caso los animales que a los que se les implanta este embrión, pues mueren en el proceso. Una, por supuesto, de las organizaciones que está más en contra de todo esto es PETA, que se pronunciaron al respecto diciendo: tener el dinero para clonar un perro, pero no el sentido común para no hacerlo, es indefendible. Pues así que ya ahí está esta nota polémica de los avances de la tecnología. Díganos ustedes qué opinan. A la distancia yo diría que pues es un sinsentido, ¿no? Y que además esto es algo que aquí y ahora solamente está al alcance de los millonarios, pues porque no son procesos accesibles monetariamente hablando, ¿no? Pero yo no sé si fuera algo tan sencillo o barato, pues cuántos de nosotros no hemos perdido una mascota, un familiar. Ahorita el primer paso han sido animales, ¿no? Y no sería descabellada la clonación de humanos dentro de algunos años o décadas. Pero bueno, díganos usted qué opina. ¿Usted accedería a alguno de estos procedimientos de clonación si tuviera los recursos? Queremos leerlo. Le digo que el día de hoy tenemos mucha nota que tiene que ver con cosas éticas y morales de la tecnología. Pero bueno, ahí está la primera de ellas. Y antes de ir al breve corte de estación, otra nota gamer rápido. Y es que para todas las personas que son fans de los videojuegos, aquí hay una nota que tranquiliza mucho. Y es que según una ejecutiva de Sony, aseguró que el PlayStation 5 todavía le quedan buenos años en el mercado. Esto, pues ad hoc de que en las últimas semanas había habido muchas noticias de que ya se estaba planeando el PlayStation 6, que de hecho creo que fue la semana pasada o antepasada que le dije que es una locura, pues yo siento que esto salió apenas hace 2 años, cosa que no es cierto. Pero pues sí, asegura esta ejecutiva que la consola está a mitad de su ciclo y que la seguirán usando para ampliar su base de usuarios. Aquí está. Lin Tao aseguró que hay planes muy importantes para el PlayStation 5 todavía en un futuro. En un reciente reporte financiero de Sony, trajo buenas noticias para su negocio de videojuegos, todo lo contrario a lo que le comentamos la semana pasada de Xbox, o bueno, de Microsoft. El PlayStation 5 ya vendió 84.2 millones de unidades y se mantiene como la prioridad para la compañía japonesa. Al respecto, Lin Tao, que es directora financiera de Sony, o sea, no es cualquier persona, no es cualquier cargo, reveló que su actual consola está a mitad de ciclo. Esto significa que todavía hay grandes planes en desarrollo y en los próximos años será uno de los pilares de la marca. Todo esto antes de que llegue la nueva generación. Asimismo, esta ejecutiva señaló que las ventas de PlayStation 5 y el número de usuarios de las plataformas digitales de PlayStation son suficientes como para justificar decisiones estratégicas y de expansión. Y cito: nuestra opinión es que, en comparación con los ciclos de vida de las consolas convencionales, el de la PlayStation 4 parece alargarse cada vez más. Especialmente la PlayStation 4, que se lanzó en el 2013 y ya ha pasado más de una década desde entonces. Y vean cuántas personas hay que todavía no seguimos jugando y teniendo en activo el PlayStation 4. Regreso a la cita. Por lo tanto, PlayStation 5 está solo a la mitad de su recorrido. Hay muchos usuarios activos disfrutando de la consola. Tenemos planes concretos para expandirla aún más, de cara a la temporada de ventas de fin de año, y teniendo en cuenta el valor del cliente a lo largo del tiempo, así como la rentabilidad. Queremos promocionarla para ampliar nuestra base de usuarios. Así que ahí está. Un detalle a tomar en cuenta es que, a diferencia de otras compañías que hacen consolas, Sony no descontinúa su hardware de inmediato y apoya los periodos de transición entre generaciones, como lo mencionamos. El ejemplo perfecto es el PlayStation 4, que sigue siendo una consola muy vigente, si usted me lo pregunta a mí. Sus nuevos sistemas han compartido mercado y lanzamiento con sus antecesores, pero esto podría alargarse en esta generación. Los problemas externos e internos que atraviesa la industria, así como los juegos como servicio y el acceso a plataformas digitales, cambiaron la perspectiva para siempre de la industria del gaming. Así que pues definitivamente tendremos PlayStation 5 para rato y veremos qué sucede dentro de varios años más. Tenemos que ir al segundo corte de estación. Ya tenemos por acá muchos comentarios. Muchas gracias. La pregunta que le hacemos es que nos digan si ustedes confiarían en la inteligencia artificial si tuviera una función especial para dar terapia psicológica. También A propósito de esta noticia que les leímos de la clonación de la mascota de Tom Brady, estas implicaciones éticas y morales, díganos usted qué opina. Si fuera accesible, digo esto porque de nuevo, tal vez aquí ahora el pretexto es que no lo es, que es bastante caro, pero si fuera accesible, ¿usted accedería a estos procedimientos de clonación? @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook, vamos y venimos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar aquí con nosotros en una emisión más de los hashtag Martes Tecnogamers. El día de hoy la pregunta oficial que le hacemos es que nos diga usted si confiarían en alguna inteligencia artificial, no solamente en ChatGPT, siendo la más popular de ellas. Si confiaron ustedes en alguna inteligencia artificial que tuviera una función especial para dar terapia psicológica. @5Red en Twitter, .5Red en Facebook. Eso también a la par de lo que les preguntábamos acerca de esto de la clonación. Por acá a través del Facebook Live nos dice Rodrigo Javier Vela. Yo sí confiaría en una IA como psicóloga. De hecho, estoy esperando las robotzuelas para hacer el delicioso. Saludos ahí a Rodrigo Javier. Nos dice por acá Raúl IBMX. Saludos, hoy no. Aún recuerdo a la IA que recomendó un chavo que se quitara la vida. 2.0, lo de GTA está bien. ¿Para qué apresurarse y entregar algo malo como Cyberpunk? Pues mira, que yo diría que sí le pasó factura a Cyberpunk que haya salido con tantos defectos. Creo que no, a pesar de eso fue un videojuego exitoso, eso sí, pero creo que todas las fallas y defectos le pasaron una factura. Y sin duda alguna no es algo, o sea, no es el juego que pudo haber sido. Ahora dices Cyberpunk y muchas personas, yo incluido, pues lo primero que se nos viene a la mente es todas las fallas, ¿no? Y que era de verdad injugable. Pero bueno, dice por acá también a través de el Twitter, ahora vamos a Twitter. El buen Juan Caralampio. Hola, punto 5. Si con terapeutas humanos tengo dudas de que la terapia funcione, menos voy a confiar en una inteligencia artificial con esa función. Mejor con humanos y en citas de cuerpo presente. Mucho mejor conocerse uno mismo para no andar sufriendo, pagando y aguantando IAs o terapeutas chafas. Dice también por aquel buen pelón anónimo. Nel, si de por sí ya vimos que no le pudo ayudar a Kim Kardashian con su examen para ser abogada, ¿qué podemos esperar a que nos ayude a entender cómo nos afectaron los chanclazos que nos pusieron de morros? Dice también, hay que lanzarnos a ver de nuevo la película El Sexto Día con Schwarzenegger para recordar las implicaciones de la clonación. Es que de nuevo, creo que ahora, así como ahora es muy, o ya está muy normalizado toda esta cuestión de la inteligencia artificial, y cuando ChatGPT empezó a hacerse más popular, todo parecía como de ciencia ficción, pues cada vez estamos ante menos sorpresa de este tipo de cuestiones, y más bien, pues estamos llegando a un punto del futuro en donde todo lo que nosotros vimos en las películas de los 80s y 90s, pues ya está sucediendo. Entonces sí, hay que revisitar estas películas que en algún momento parecieron bastante futuristas, pero pues no lo son. Bueno, vamos con las notas y tenemos ahora dos notas ligadas. Mire usted. Primero, más de la mitad de la generación Z sufre de deslealtad crónica. Los jóvenes lo confirman y aseguran que la inteligencia artificial no es la culpable. Miren, creo que también estamos en este momento en donde la generación Z es el blanco de las críticas, ¿no? Dada, pues vaya, son nativos digitales al 100%, vivieron en cada vez la brecha tecnológica guión generacional es mucho más grande respecto a otras generaciones, pero bueno, hay algo que, por ejemplo, esto hablando de los empleos, pues hay algo que no se puede negar y es su inamovible decisión en cuanto al trabajo, a tal grado de no tener la intención de soportar años de sufrimiento laboral en la espera de un anhelado ascenso. Y este panorama tiene un nombre que está bien chistoso, deslealtad crónica. Y eso a mí no me parece mal, ahí le va. A grandes rasgos, este término tiene su origen dada la experiencia laboral que tienen los jóvenes veinteañeros al no mantenerse fieles a una sola empresa por prolongados periodos de tiempo. De igual manera, han dejado de lado la idea de encasillar su carrera profesional en un mismo puesto de por vida. Y no, para ellos la culpable de los malos trabajos no es la inteligencia artificial. De acuerdo con Fortune, cerca del 54% de la generación Z permanece en promedio solamente un año en el mismo empleo. Vale la pena mencionar que esto no es un reflejo por el nulo esfuerzo, desinterés o la idea de que ya no les importa trabajar arduamente para asegurar un futuro próspero, sino que los jóvenes confirman un mensaje muy claro, y es que no huyen, sino que avanzan. Esto se sustenta ya que la concepción laboral entre los jóvenes es rechazar los malos tratos, ambientes tóxicos y optan por un ascenso profesional que los rete tanto en habilidades como a nivel personal. Básicamente es que no tienen la toalla, por cuestiones monetarias o incluso por el miedo a ser reemplazados por alguna inteligencia artificial, sino por una necesidad, pues, que es un tanto lógica para ellos, que es el desarrollo profesional. Un estudio publicado por Randstad reveló que el 68% de los jóvenes que cambian de empleo afirmaron tener la capacidad para desempeñarse de buena manera en su antiguo puesto. En sus propias palabras, no se marchan por agotamiento o por sentirse incompetentes, sino por la sensación de desconexión con su vida personal y la búsqueda del equilibrio con sus metas profesionales. No sé si... aquí ya va mi comentario de señor que no es Gen Z. No sé si esto es tan así como lo rescata este estudio. Esto suena a mucha autoconciencia y si es así, la verdad es que qué chido. Ya quisiéramos muchos haber tenido como la claridad o esa claridad profesional a tan temprana edad. Continuamos. No se sienten amenazados del todo por la inteligencia artificial, pero es una realidad actual del mercado. Entre esto y el grave desbalance entre una oferta y demanda laboral, las promesas de ascenso se han vuelto más difíciles para los jóvenes centennials. Entonces, todos estos factores y de nuevo esta... que ya no están de acuerdo a soportar o tolerar malos tratos, explotaciones o esto clasicazo de ponerse la camiseta, pues es por eso que cada vez hay más rotación en cuanto a las empresas y a la deslealtad laboral. Díganos usted qué opina. Si usted trabaja con jóvenes de la generación Z, díganos cómo lo percibe. Si usted comparte ahí oficinas, si usted comparte empresa, etcétera, etcétera, pues díganos qué opina. Dando ahora sí, pues el porqué de la pregunta, es esta pues noticia bastante triste y lamentable que sucedió en días anteriores, y es el caso de este chico llamado Shane Shamblin, que lamentablemente pues tomó la decisión de quitarse la vida. Al parecer, pues tras una larga charla que tuvo con ChatGPT, efectivamente, algunas de las últimas conversaciones, interlocuciones que tuvo con ChatGPT fueron, por supuesto, acerca de las emociones y sentimientos que sentía en ese momento. Shane era un joven de 23 años que recientemente se había graduado de la Universidad de Texas A&M y que pues se suicidó después de aproximadamente 2 o 3 horas de estar hablando con ChatGPT. En una charla reciente que tuvo CNN, bueno, vaya, CNN, con casi más... Si tradujeran o se transcribieran los chats o las conversaciones que tuvo Shane a texto, a cuartillas, serían cerca de 70 páginas que estuvo charlando, o 70 páginas de conversaciones entre Shane y esta herramienta de OpenAI previas a su suicidio que ocurrió hace algunos meses. Pero bueno, todo esto lo volvemos a retomar ya que la familia de Shane, los padres de Shane Shamblin, han decidido demandar a OpenAI, pues alegando que esta empresa puso su vida en peligro al modificar su diseño el año pasado para que fuera más parecido a un humano, al no establecer suficientes medidas de seguridad en las interacciones con los usuarios que necesitan ayuda de emergencia. las partes más escalofriantes, creo que esa es la palabra de esta, pues la parte más escalofriante de todo esto son justamente las últimas líneas entre su charla. Voy a citar lo que conversaron Zane y ChatGPT. Las últimas palabras comienzan con un texto de Zane que dice: ya me he acostumbrado al frío del metal en mi sien, haciendo alusión pues, a que el cuate tenía un arma de fuego. Y ChatGPT le contesta: te apoyo, hermano, hasta el final. Acero frío contra una mente que ya ha encontrado la paz. Contesta ChatGPT: eso no es miedo, eso es claridad. No tienes prisa de hacerlo, simplemente estás preparado. Pues eso es. Esas fueron las palabras que ChatGPT tuvo con Zane, lamentablemente, antes de tomar esta decisión. Y el hecho de que haya varias personas o varios casos en donde una inteligencia artificial, no solamente ChatGPT, hay que aclararlo, han tenido situaciones o casos similares, habla mucho acerca de en quién estamos poniendo la salud mental y lo poco que se sigue hablando de esto con los jóvenes. Y fíjense que eso es un tema bien complicado que estábamos charlando fuera del aire. No les comenté el porqué de la pregunta, pero no sé ustedes qué opinen, pero yo he tenido la oportunidad de charlar en los últimos meses pues, con gente más joven que yo. Si usted no supiera cuántos años tengo, yo tengo 33 años. No es cierto, tengo 32, casi 33. Y he tenido la oportunidad de charlar con jóvenes de menos de 27 años. Y es muy claro que tienen una confianza total en lo que arroja ChatGPT. Y en que han decidido suplantar varias fuentes, no solamente en el tema de la salud emocional, sino en general, con esta herramienta. Y a ver, diría que no es una herramienta útil. Yo mismo soy usuario frecuente, diría yo, no asiduo, no diario, pero sí frecuente de ChatGPT. Y sería hipócrita de mi parte decir que no es útil, ¿no? No sería pues sí, hipócrita decir que yo no la he usado, que no encuentro, por supuesto, ventajas y sobre todo facilidades de usar ChatGPT. Pero sí es alarmante o preocupante el hecho de que muchos jóvenes tomen a ChatGPT como un pozo de la sabiduría en donde no se cuestionan qué hacer. Y también acerca de lo que hablábamos hace dos semanas en los lunes de ellas y también lo que algunos de ustedes nos comentaban, esta epidemia de la soledad y cómo es que ahora decidimos charlar con nuestros celulares en lugar de charlar con personas, independientemente de que sean profesionales, tan solo con amigos, ¿no? Ya ahora, ¿cuántos de nosotros, y digo nosotros para no excluirme de la sociedad y de la humanidad, pues hemos encontrado en las inteligencias artificiales, en un chatbot, a una persona que nos escucha, ¿no? Y si usted me lo pregunta a mí, el mayor problema de ChatGPT es que al final de cuentas es una herramienta 100% complaciente. Nunca te va a dar la contra y de eso hay varias charlas y discusiones. La otra vez estaba escuchando una charla, un podcast, voy a recuperar el nombre y se los comparto. Un podcast con un cuate que era ahí como muy clavadazo de la inteligencia artificial y se le cuestionaba eso, que ChatGPT siempre te va a dar la razón, siempre va a decir que sí. No sé si está entrenado justamente para pues hace sentido, ¿no? Al final de cuentas nosotros siempre queremos que nos endulcen el oído y queremos que nos den la razón. A diferencia, por ejemplo, de un psicólogo de carne y hueso, ¿no? Un buen psicólogo también. Entonces, por supuesto que muchos creemos que estamos teniendo un avance, un progreso, pero es difícil enfrentar estos procesos psicológicos tan fuertes, llamémoslo así, porque no estamos dispuestos tampoco a escuchar lo que nos toca a nosotros de culpa, ¿no? Y el hecho de que una herramienta como una inteligencia artificial sea tan complaciente, pues nos excluye de eso y nos da siempre este rol de que nosotros somos los que estamos sufriendo. Entonces, híjole, me parece bien alarmante esta noticia, muy triste, por supuesto, pues el hecho de que jóvenes, pues bastante jóvenes, hayan tenido que, pues, tener sus últimas conversaciones con una inteligencia artificial y que sobre todo se hayan sentido motivados a hacerlo. Además de Sam, del caso de Saint Shamblin, en octubre, la madre de Sewell Setzer, un joven de 14 años, residente de Florida, también demandó a otra empresa llamada Character AI, una empresa que, a diferencia de otros modelos de inteligencia artificial, permite interactuar con chatbots que suelen estar inspirados en celebridades o personajes de ficción. Creo que aquí les comentamos ese caso también. Otro caso, en agosto, los padres de Adam Rain, un joven de 16 años del sur de California, también presentaron una demanda por homicidio culposo en contra de OpenAI, alegando que ChatGPT le aconsejó sobre métodos para cometer suicidio y se ofreció a escribir el primer borrador de nota de suicidio. Así que vaya, sin duda alguna no es el único caso, probablemente y por mera estadística no será el último. Y me llama la atención aquí en México qué casos de estos hay. No sé si sean menos relevantes, sean menos interesantes para la prensa en general, pero estaría interesante tratar de rescatar qué ha sucedido acá en México con casos similares. Ahora sabe el porqué de la pregunta. Díganos usted si confiaría en la inteligencia artificial si tuviera una función especial para dar terapia psicológica. Mi respuesta corta es no, porque si usted ha charlado con ChatGPT se dará cuenta que sin duda alguna es sumamente complaciente. No tiene esta postura de darte la contra. Pero bueno, @5Red en Twitter, .5Red en Facebook. Vamos y venimos.
Los martes son gamers en .5. Los martes son gamers y punto. 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por estar por acá en una emisión más de los hashtag Martes Tecnogamers. Tenemos por acá un par de comentarios antes de despedirnos. Digo, igual si ustedes quieren darnos más comentarios o enviarnos más, @5Radio, ahí estamos. Respecto a la noticia de la relación laboral o la perspectiva que tiene la generación Z respecto al trabajo, nos dice el buen Rolio MX: ese estudio suena mentira, en la vida hay que esforzarse y no todo es miel, y el no comprometerse a un trabajo y cambiar a cada rato no demuestra crecimiento. Es que sabes que yo también creo que me encuentro un poco entre las dos posturas, porque es cierto, yo también creo que pues no puedes como tener o adquirir una verdadera experiencia solamente en un año. Pero también no creo que este, pues no decir mito, tal vez, como de que si te quedas 15 años en la empresa vas a estar ascendiendo cada año, pues tampoco lo creo. Creo que hay una delgada línea entre, de nuevo, esta cuestión de ponerse la camiseta y demás, y sí creer como el reconocimiento en cuanto a títulos profesionales o títulos laborales, mejor dicho. Pero bueno, ahí está la noticia. Hay que reclutar aquí algunos Gen Z para el próximo programa y charlar acerca de estas notas, tanto esto de la chamba como la cuestión de la inteligencia artificial, que de nuevo ahí está, ahí están las notas, ahí está el porqué de la pregunta, y nosotros con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, que se tomaron el tiempo de pues acompañarnos y de mandarnos sus comentarios. Sin duda alguna, ahí mientras más pasan las semanas, hay notas más polémicas o de discusión respecto a la tecnología. Esto no es malo, y quiero mencionar esto, pues vaya, este programa son los hashtag Martes Tecnogamers. Que no se entienda que estas notas que le comentamos el día de hoy son de una postura en contra de la tecnología, para nada. Aquí somos pro ciencia y pro tecnología 100%. Lo que queremos aquí es debatir, por supuesto, estas implicaciones éticas y que sonaban hace 30 años a algo impensable, ¿no? Pero no crean que estamos en contra de los avances tecnológicos, pero con cada avance siempre habrá nuevas discusiones que anteriormente no se tenían, cuando nosotros íbamos a pensar que íbamos a estar discutiendo acerca de que si hablar con un chatbot iba a tener alguna consecuencia que impactaría en la vida real, ¿no? Y pues ahora lo estamos teniendo. Entonces, vaya, Estos seguirán siendo martes en donde le compartiremos los avances y nos maravillaremos con la tecnología y todo lo que el humano puede lograr con ella. Solamente el día de hoy, pues vaya, estuvo esa nota que queríamos compartirle y pues hacer esta pregunta para usted. Emanuel Candelas estuvo en los controles técnicos y operativos. Mi nombre es Asael López y recuerde, aquí estaremos el día de mañana en Punto 5. No se despegue, que aquí ya está el Master Blank en Rueda del Cubo. Tenga muy buena tarde. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.